El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco.
Muy buenos días. Este tema se llama Agua en el Cerebro, un tema que nos presenta Juana Chang para arrancar el Expreso de las 10 esta mañana. Y como parte de nuestra cobertura especial de la Feria Internacional del Libro, en esta ocasión estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara. Y hoy vamos a recibir la visita de Facundo Manes y su libro Descubriendo el Cerebro, Neurociencia para Chicos y Grandes. Además vamos a escuchar el talento de los participantes del concurso nacional El Pequeño Gran Escritor. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dami Alfaro en la asistencia, en la operación técnica desde Expo Guadalajara, Raúl Martínez, José Luis Vázquez en cabina central. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen habitualmente a través de internet.
Descubriendo el cerebro, el tercer libro del neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, que llega al lector no especializado en ciencias. Escrito con la neuropsicóloga María Roca, el libro busca explicar los principios básicos del funcionamiento cerebral, pero a través no de un conocimiento enciclopedista, sino de experimentos que se hacen en la casa, con textos cortos, directos, sin jerga científica y con muchas ilustraciones. Descubriendo el cerebro pone a disposición del lector los conocimientos actuales de las neurociencias. Ofrece información acerca del funcionamiento de la mente y describe cómo percibimos, pensamos y sentimos, y permite entender cómo expresamos emociones o cómo ciertos sesgos pueden afectar las decisiones que tomamos a diario. Esta mañana en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al neurólogo Facundo Manes. ¿Y tú, sabes cómo funciona el cerebro? ¡Comenzamos!
Facundo Manes, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad. Qué gusto saludarte.
Bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación.
Estamos viendo tu libro, Descubriendo el Cerebro, y bueno, se trata de volver accesible este tipo de información. Lo has dividido en tres apartados, en lo que podemos conocer cómo se percibe, cómo se piensa y cómo se siente a través del cerebro.
Exactamente, el cerebro humano es el órgano más complejo del universo. Es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Y hoy las neurociencias han avanzado mucho. Todavía no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro, pero sabemos bastante cómo tomamos decisiones, algunos aspectos de la memoria, de la emoción, cómo la emoción, como bien decía recién, cómo sentimos y cómo la emoción, en cierta manera, conduce nuestra conducta. Y bueno, la idea es que el público en general, y los chicos en particular, se interesen por el cerebro, por la neurociencia, pero también por la ciencia. El futuro de la humanidad, el futuro de nuestra economía, el futuro de la sociedad tiene que ver con las habilidades matemáticas, de ciencia, y es una manera que vimos con María Roca para estimular a los chicos que no solo entren en el fascinante mundo del cerebro, sino en el mundo de la ciencia.
También aprovechas para aclarar algunos mitos, como aquel de que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro.
Sí, eso es falso. El que dijo eso seguramente usa el 10%. Tal vez. Pero el cerebro en realidad trabaja como un continuo. Cuando uno tiene una actividad cognitiva, en este caso como estoy haciendo yo, hablando, pensando qué voy a decir, viendo el tema del tiempo para no excederme, mi cerebro está activo en varias áreas. Y además, el otro aspecto que refuta este mito es que el cerebro incluso funciona muchísimo cuando no hacemos nada. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos en el día medio desatentos y en el colectivo, en el bus o en el taxi medio groguis, entre dormidos, el cerebro siempre trabaja, incluso trabaja casi a los mismos niveles que cuando estamos totalmente activos.
Preguntamos en la calle qué tanto se sabe acerca del cerebro. Dale. Y algunas inquietudes que las personas entrevistadas nos formulan.
¿Tú qué sabes del cerebro?
Es el que da las órdenes hacia todo el cuerpo.
Técnicamente es el que manda señales para que coordines con tus extremidades.
Es el órgano más importante, ya que es el que manda las funciones a todo el cuerpo.
Le manda las órdenes, hace funcionar el cuerpo humano.
¿Tú crees que el cerebro de hombres y mujeres funciona de la misma manera?
No. Creo que el de la mujer es el que trabaja más en hemisferio izquierdo y es un poco más imaginativo que el hemisferio derecho, que es lo que desarrollan más los hombres.
Un hombre puede tener habilidades que una mujer no las puede desarrollar de la misma forma, entonces el cerebro es diferente porque algunos podemos hacer otras cosas que yo como hombre, una mujer no lo puede hacer.
No, porque por algo son diferentes mujeres y los hombres.
¿En qué?
Tienen diferentes sustancias, no sé, partes del cerebro.
Y aprovechando la presencia de Facundo Manes, hoy te queremos regalar su libro Descubriendo el Cerebro. Además, vamos a integrar en este paquete el libro conmemorativo de nuestro programa, El Expreso de las 10.
Wow.
Lo acabamos de presentar el sábado anterior aquí en la Feria Internacional del Libro. Estamos muy contentos de poderlo compartir con ustedes esta mañana. Y finalmente, el diario de un pequeño gran escritor, ilustrado por Jazz Casillas, con el talento y la creatividad de chicos de todo el país que aquí muestran su talento literario. Si quieres llevar hasta tu colección particular este paquete, pues puede ser tuyo si te comunicas al 36 71 12 73. 3671-1273 aquí en Expo Guadalajara o en cabina central al 3134-2222. En nuestras extensiones están a tus órdenes 12801 a 12803. Además, vamos a integrar a este paquete un boleto para el concierto de Arcade Fire en la arena BFG. De esta mañana, es de este tamaño, es el paquete que hoy te queremos regalar. Y continuando con la conversación con Facundo Manes, escuchábamos algunas inquietudes de las personas entrevistadas. Nos decían que el cerebro de hombres y mujeres funciona de manera diferente. ¿Qué tan cierto es esto, Facundo?
Bueno, hubo mucha y hay mucha investigación en ese tema. Sí y no. Desde el útero, cuando se sabe que el cerebro es masculino o femenino, el baño hormonal es diferente. O sea que estudiar este tema y dudar y preguntarse si el cerebro de la mujer es diferente al del hombre y viceversa, es una pregunta válida, porque ya desde el útero, si, como repito, si el cerebro es femenino o masculino, hay diferente baño hormonal. Luego, siempre decimos en nuestras charlas y en los libros que la experiencia, cualquier experiencia de que comemos, la gente que nos rodea, las experiencias de la vida, transforma nuestro cerebro. E imagínate que la mujer tiene una experiencia que no tenemos los hombres, que es la capacidad de ser madre, y algunas, la gran parte, logran ser madre. Eso transforma el cerebro. Así que la pregunta es válida. Hay mucha investigación en el tema, hay algunos datos de algunas diferencias, pero en general no somos tan diferentes. En algunos aspectos hay estudios que muestran que las mujeres son, digamos, procesan de una manera la emoción o la empatía, que son buenas para esto y para otro, pero en general somos bastante similares, aunque algunas diferencias hay.
En este libro la idea es acercar el conocimiento sin una jerga científica y que lo podamos comprender cualquiera.
Exactamente.
De hecho, integras algunos juegos, ¿no? Por ejemplo, dices, pongan un listado de las palabras que empiezan con la letra N que les vengan a la mente y cuenta cuánto tiempo te tardas en pensar un listado.
Exactamente. Bueno, porque también con María Roca queremos que la gente sepa cómo evaluamos nosotros a la atención, a la memoria. Hoy la ciencia del cerebro, la neuropsicología ha avanzado bastante y podemos en nuestros laboratorios evaluar ciertos aspectos del proceso cerebral, como la atención, la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Una es la memoria operativa, se llama en inglés working memory, que es mantener en la cabeza alguna información por un periodo de tiempo limitado, pero eso nos permite otras funciones cognitivas. Después hay otro tipo de memoria, por ejemplo, la última vez que yo estuve en México, en DF, que pasó una cosa particular en el aeropuerto, me acuerdo como si fuera hoy. ¿Dónde? En el aeropuerto de DF. ¿Cuándo? Tal día. ¿Dónde y cuándo? Es otro tipo de memoria. Saber que Guadalajara, yo nunca vine a Guadalajara la primera vez, y yo sabía que Guadalajara era una ciudad muy importante, que había una feria del libro. Es otro tipo de memoria, pero se llama memoria semántica. Hay un qué. Vos sabés que esto es un micrófono, que esto es una camisa, que México es un país, que Argentina es un país, pero no sabemos cuándo lo aprendimos, no hay un dónde y un cuándo. Después otra memoria es la memoria más procedural, que es cuando manejamos, cuando comemos. Lo aprendimos y la experiencia facilita la memoria, y eso, ese proceso automático nos permite inclusive, mientras manejamos o comemos, pensar en otra cosa o hacer otra actividad cognitiva. Así que el mensaje, hay diferentes tipos de memoria y diferentes maneras de evaluar las memorias.
Ahora que estamos utilizando los teléfonos celulares y los dispositivos móviles, ¿qué tanto ha cambiado esto? Antes tú le preguntabas a alguien, ¿cuál es el teléfono de tu sobrino, de tu tía? Y lo recordabas perfectamente. Ahora no recuerdas ni tu propio número del teléfono celular.
Sí, es muy importante tu pregunta. Es una pregunta difícil de responder en breve tiempo, pero lo voy a intentar. A ver, la tecnología es fantástica. Estamos llegando con esta tecnología a muchas casas. Vamos a poner esto en las redes sociales, y en Argentina, en Rusia van a ver esto. No vamos a negar el avance increíble de la tecnología y todo lo que nos permite, pero hay que tener cuidado, porque estar permanentemente conectado, permanentemente cambiando de tarea, de WhatsApp al Twitter, al Facebook, al email, nos estresa más, nos dispara conductas ansiosas, sobre todo las personas que tienen predisposición a conductas ansiosas, obsesivas o compulsivas, nos hace rendir menos, y hoy estamos valorando la introspección, aburrirse, desconectarse. Así que, en síntesis, hay que usar la tecnología porque es fantástica, pero hay que poner límites a los chicos y a nosotros mismos, porque nos impacta en la calidad de vida. Y el cerebro, como te dije antes, mientras no hace nada, también procesa información. Así que muchas veces el momento de creatividad, el momento que nos cambiamos una carrera o una vida, lo hacemos cuando estamos introspectivos, aburriéndonos, así que hay que volver a aburrirse.
Algunas de las mejores ideas surgen justamente en estos momentos, cuando vas caminando, cuando te estás dando una ducha, cuando no estás haciendo nada.
Vos sabés que tenemos evidencia científica de eso. La ciencia hoy sabe bastante bien los procesos que aumentan la posibilidad de un acto creativo. Primero es preparación. Vos tenés de conductor de radio años, y eso es preparación. Y seguramente vas a tener momentos geniales que yo no voy a tener porque no tengo preparación para tu trabajo. Pero yo voy a tener momentos, espero algunas veces, diagnósticos difíciles porque tengo años de neurólogo, que bueno, lo podía tener. O sea, preparación es el primer paso para la creatividad. Segundo es incubación. Es concentrarte, por más que tengas años de preparación. Una nota te va a salir bien si estás concentrada en la nota, si venís pensando, si estudiaste el libro. Hay más chance que salga mejor una pregunta muy creativa. En mi caso, si yo me concentro en un diagnóstico que no, que particular, que no me sale o que no sé, o un paciente que no tengo diagnóstico. Incubación. Primero preparación, esto puede requerir años. Después incubación. Después, lo que vos decís, relajarnos. Incluso está dormido también, a veces hay sueños que creativos, hay que despertarse y anotar lo que uno soñó. Y además después verificación, si lo que uno hizo o descubrió tiene validez. Y además es importante estar un poco loco para crear, no mucho, pero un poco loco, estar preparado para equivocarse. Y además hay que tratar de vivir en un contexto creativo.
Pues estos son los comentarios de Facundo Manes que hoy nos acompaña en el programa. Esta es la música de Arcade Fire, que se presenta en la Arena BFG, y para lo cual tenemos una invitación para ustedes. Y además un paquete muy especial esta mañana, para una sola persona además. Un ejemplar de nuestro libro conmemorativo, El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, de Facundo Manes, Descubriendo el Cerebro. Además de El Diario de un Pequeño Gran Escritor, ilustrado por Yar Casillas. Esto va a ser para una sola persona, y pueden comunicarse a los teléfonos en cabina, aquí en Expo Guadalajara, 36-71-12-73, o en teléfonos en cabina, 31-34-22-22, los que ya conoces. Extensiones 12-801 a 12-803, puedes comunicarte también a través de nuestras redes sociales.
La vida, la naturaleza, la humanidad, solo son bellas cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira. Edmond Jalloux. Todo lo que debes saber en torno a las funciones básicas de la vida. Nacer. Comer. Cagar. Dormir. Coger. Y morir.
Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior. Libro conmemorativo. Te esperamos en el stand I-11 de Expo Guadalajara, en FIL 2017. ¿Te lo vas a perder?
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
¿Sabías que no existe un estado en el que nuestro cerebro no haga nada? Incluso cuando dormimos, nuestro cerebro continúa trabajando. ¿Sabías que el dicho de que solo usamos un 10% de nuestro cerebro no es más que un mito? Nuestro cerebro se usa todo, así que a cuidarlo bien, que en él no sobra nada. ¿Sabías que hablar más de un idioma cambia tu cerebro? Aquellas personas que hablan más de un idioma tienen mayor cantidad de axones en algunas áreas del cerebro. Son más ejecutivas y tienen un menor riesgo de sufrir algunas enfermedades cerebrales durante su vejez. Tomado del libro Descubriendo el Cerebro, de Facundo Manes y María Roca.
Hoy estamos conversando con Facundo Manes, quien nos presenta su libro Descubriendo el Cerebro. El leer, porque estamos en una feria de libro, Facundo, hace que haya una actividad cerebral particular, nos enriquece de alguna manera.
Sí, por supuesto. La educación protege el cerebro. Si uno me tiene que decir a mí, ¿por qué hay que estudiar? Bueno, por muchas cosas, porque vas a tener más oportunidades laborales, vas a seguramente tener mejor calidad de vida, debería ser así. Pero yo diría también que educación es sinónimo de más conexión neuronal. Hoy sabemos bastante que la educación también tiene que ser continua, no hay una etapa de terminar la educación. Hasta el último día de la vida hay que estar aprendiendo cosas. Es más, sabemos que en cerebros adultos que aprenden algo nuevo hay mayor conexiones nuevas que en los cerebros jóvenes que aprenden algo nuevo. Así que aprender es un desafío que hoy no tiene límites de edad, hay que aprender hasta el último día de la vida. Eso le hace bien al cerebro, leer, cosas nuevas sobre todo. También hacer ejercicio, por ejemplo el baile, exige cierta demanda cognitiva, con una movimiento física, exactamente,
ambas piernas,
aprender un idioma nuevo a cualquier edad, si bien hay más facilidad para aprender un idioma cuando es más joven, a cualquier edad se puede aprender, eso es otro mito, y eso mejora las conexiones neuronales, nos protege en cierta manera de un deterioro cognitivo, así que siempre tenemos que tratar de tener un cerebro activo, aprender, además el ejercicio físico es muy importante, la dieta es muy importante, la vida social.
Tengo una pregunta al respecto, Daniel, dice, ¿en qué medida impacta el hecho de no comer adecuadamente en el desarrollo y funcionamiento del cerebro?
Bueno, hay una relación a nivel inclusive anímico, es más, para hay nuevas terapias o abordajes de enfermedad mental que además de la medicación adecuada, que además de la terapia psicológica adecuada, la dieta cumpliría un rol importante. Pero además nuestra calidad de vida importa. Cuando uno come comida frita, chatarra y demás, eso no solo que es malo para el cerebro, como lo es malo para el cuerpo en términos vasculares, sino también que produce ciertas conductas o ánimos como estrés o prevalece el aumento del estrés y demás. Así que una dieta saludable impacta no solo en la parte vascular, en el cerebro, reduce el riesgo cognitivo, sino en la calidad de vida de las personas.
Otra pregunta que te formula alguien de nuestro público es, ¿el cerebro tiene un límite de memoria o de capacidad?
Buena pregunta. Esta memoria online, working memory, que hablamos, sí, tiene un límite. Después de 8 o 9 ítems que tenemos en la cabeza, es difícil recordar más. Pero vos decías al comienzo de la charla que los celulares están también impactando nuestra memoria. Sí, es cierto, pero también la imprenta, mirá, hoy estamos en Guadalajara, en su momento la imprenta fue algo que generó miedo, porque decía, bueno, va a estar todo escrito, no va a tener memoria. Y el ser humano convive con los libros, recordamos cosas, y lo mismo va a pasar con la tecnología. Si bien la información va a estar ahí, nunca la información nos va a recordar el abrazo que le dimos a nuestro padre, el último abrazo a nuestros hijos. O sea, siempre va a haber memoria para otras cosas.
Aprovechamos para conocer algún punto de vista de las personas entrevistadas en la calle.
Desde tu punto de vista, ¿qué pasa con el cerebro mientras duerme? Me imagino que sigue trabajando, pero a lo mejor no a una velocidad tan constante como cuando estás ya consciente.
Sigue trabajando, organiza todo lo que pasó en el día.
Organiza todo lo que viste en el día. Cuando duermes es mejor porque descansas y es cuando tu cerebro aprovecha la oportunidad para organizar todo lo que hizo, todo lo que pensó, todo.
Sigue trabajando, sigue eliminando datos, almacenas durante el día y te van despejando las ideas.
Sin duda también el dormir y descansar adecuadamente tiene un beneficio en nuestra salud física y emocional y en el funcionamiento del cerebro también. ¿Qué pasa mientras dormimos?
Mira, si uno vive 90 años, va a dormir 30. Un tercio de la vida la pasamos durmiendo.
Ese tamaño es la importancia.
O sea, exactamente. O sea, que algo importante debe hacer si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Se saben algunas funciones del sueño, no sabemos mucho del sueño, pero algunas cosas sabemos. Una cosa que sabemos es que en el sueño se modula la actividad hormonal, se modula la actividad inmune y también se consolida la memoria. Si vos aprendés algo, dormís bien y al otro día te despertás, lo vas a recordar mejor que si aprendiste algo y no dormiste bien. O sea, el sueño tiene algún proceso de consolidación de la memoria. Y como decían la gente que ustedes entrevistaron, que me pareció genial lo que hicieron, pedían testimonios sobre el sueño. En el sueño hay actividad cerebral, quizás menos que cuando estamos activos, pero bastante similar.
Bueno, si quieren conocer más de este libro, Descubriendo el Cerebro, les invitamos a su presentación. Es el día de mañana a las 10:15 en el Salón 4 de Expo Guadalajara. Y si quieren conocerlo, dense una vuelta por el stand de Pay 2 en el G8 aquí en Expo Guadalajara. Mientras tanto, agradecemos muchísimo la presencia de Facundo Manes esta mañana en el Expreso de las 10.
El agradecido soy yo y los felicito por el programa y por el libro que acaban de sacar.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy te estamos regalando invitaciones para el concierto de Arcade Fire en la Arena BFG. Y de hecho estamos consolidando un paquete que es un super regalo para ti. Se trata de un ejemplar de nuestro libro El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, de Facundo Manes, Descubriendo el Cerebro, y El Diario de un Pequeño Gran Escritor. Además de este boleto que te comentaba, solo tienes que comunicarte a los teléfonos 36-71-12-73 aquí en Expo Guadalajara, o a los teléfonos en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803. Comunícate también a través de nuestras redes sociales.
Todo lo que debes saber en torno a las funciones básicas de la vida: nacer, comer, cagar, dormir, coger y morir.
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior. Libro conmemorativo. Te esperamos en el stand I-11 de Expo Guadalajara, en FIL 2017. ¿Te lo vas a perder?
Érase una vez un mago llamado Figutronic, cuyo mejor amigo era una vara llamada
Barimbarita,
que era muy pero muy traviesa. Un día,
Barimbarita
hechizó al mago con todo y casa. El mago despertó en el techo y se dio cuenta que la casa estaba de cabeza.
¡Oh!
El pequeño gran escritor. ¿Quién dijo que los niños no pueden escribir? Si mandaste tu cuento este año, es posible que ahora lo veas ilustrado y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
29 de noviembre, 6 de la tarde, Foro Fil Niños, en Expo Guadalajara. ¿Quién dice que los niños no pueden ser publicados? El Pequeño Gran Escritor es una iniciativa para motivar la escritura infantil en todo México. Cada año busca al pequeño gran escritor que camina entre nosotros. Ese niño o niña que disfruta contar historias reales o inventadas. A ese soñador de mundos, a ese creador de monstruos, a ese libre pensador lleno de sentimientos que necesita ser escuchado a través de las letras. Y hemos encontrado a muchos más de los que esperábamos. También se ofrecen talleres especializados en la creación de cuentos ilustrados para elevar la calidad de la convocatoria. Que cada año se escriban muchos más cuentos, pero también que sean mucho mejor contados. El pequeño gran escritor es un precioso libro ilustrado, escrito por niños, editado y publicado por profesionales, ilustrado por un singular artista y presentado en la feria del libro más importante de habla hispana. Hoy en el Expreso de las 10 tenemos el honor de recibir en nuestra cabina de Expo Guadalajara a pequeños grandes escritores. Bienvenidos a Radio Universidad.
Y en unos momentos más escucharemos sus voces. Aquí nos acompaña Jazz Casillas, ilustrador y creador del proyecto El Pequeño Gran Escritor. Jazz, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola, hola. Muy bien, muy emocionado ya. A punto de soltar la sopa.
Llegamos al día. Aquí está Pancho Rojas también, colaborador de este proyecto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy contento de estar aquí. Sí, como siempre, cada que me doy la vuelta.
Hoy vamos a conocer los ganadores de este concurso que ha llegado a nivel nacional ahora. Ya es platicar al público de qué se trata. Es una iniciativa sobre todo para motivar la escritura en los niños.
Exactamente, esa es la misión, como motivar a que escriban, con la idea de ver publicado un libro con su cuento ilustrado. Pues primero, hace 4 años, esto era como un delirio que amanece uno en la mañana muy ocioso y dices, bueno, estaría padre ver un libro, ¿no? Tal vez exista algún niño, así como los vemos, estos que cantan maravilloso, ¿no? Y ¿por qué no habrá alguien que escriba a temprana edad y que pues la gente lo conozca y poder ilustrar esas historias? Entonces se lanza la convocatoria hace 4 años en Zapopan nada más, y pues nos llegan como 100 cuentos. Presentamos el libro, nos vinieron muchos buenos comentarios y nos motivaron a seguir. Entonces lanzamos a nivel estatal y así estuvimos 2 años. Estuvimos recibiendo promedio de 800 cuentos por convocatoria. Son historias loquísimas, o sea, sí, también las típicas, ¿no? Muchas constantes, pero pues entre esas salen y brillan estas perlitas que nos encanta descubrir y publicar, tanto que no nada más publicamos los 3 mejores cuentos que considera un jurado profesional, un editor ya con trayectoria, un escritor también reconocido y artistas gráficos. También publicamos 50 cuentos, los que se quedan en la casi, ¿no?
Me llama la atención, Pancho, que llegaron mucho más cuentos y nos damos cuenta del enorme talento que tienen algunos de estos niños para escribir.
Sí, bueno, nosotros hemos ofrecido talleres a niños también y nos damos cuenta allí de los procesos, ¿no? Sobre todo en los talleres nos dedicamos a instruirles de cómo estructurar una historia y de cómo explotar partes y cómo hay otras que son lugares comunes que hay que hacer a un lado quizás, pero las ideas ahí las tienen, ¿no? Entonces llegan muchas veces diciendo, no, pues yo ya escribí 3 libros.
Ya, estoy escribiendo mi novela, ya, pero puedo hacer un cuento también.
Sí, así, te dicen, no, es que como un cuento de 2 páginas y yo tengo uno de 30, ¿no? Entonces son niños que de verdad uno nunca sospecha cuánto qué tan prolíficos son incluso para escribir, ¿no? Entonces es muy interesante entrar a este proyecto. Ya pues me tengo el honor de haber sido invitado por Jazz al proyecto. Estoy muy contento porque después de trabajar mucho tiempo con niños, luego entrar a este proyecto ha sido maravilloso, ¿no? Es súper noble.
Esta libertad, esta imaginación, esta creatividad a flor de piel. Vamos a escuchar las voces de algunos de los niños que han participado a lo largo de este tiempo en El Pequeño Gran Escritor.
Hola, me llamo Fénix.
¿Por qué te gusta escribir?
Tal vez porque hay nuevos mundos, te puedes imaginar dentro de la historia, por muchas cosas, la verdad. El libro se llama El Asquero del Rey. Esta era una vez un rey que tenía el matrimonio más alto con la arquería que con su reina. Todavía había espacio para uno más. Entonces, el rey organizó un torneo para el que ganara de los que entraron, se haría ese arquero. Y entró un apestoso, todos vomitaban al verlo, lo olían, se desmayaban, pero tenía muy mala puntería. Y pero siempre ganaba porque los desmayaba del olor y él era el único que quedaba.
Ahora sí, platicamos con tu papá.
Bueno, soy Álvaro Fernández, soy papá de Fénix.
¿Cómo le ha enriquecido a su hijo escribir?
Bueno, creo que ha sido para él como un refugio. Es un niño con bastante imaginación y es amante de las narraciones, desde las visuales, audiovisuales y también escritas. Y creo que donde controla más los mundos que de los que él está hablando es justamente con lo escrito. Y puede pasarse horas sentado haciendo historias.
En los talleres especializados que dieron, ya también les enseñaban a que visualizaran su historia a través de imágenes y de esta manera poder ilustrar los cuentos.
Sí, pues ahora sí estamos creando como un método en el cual incluimos las cuestiones básicas de escritura, ¿no? De estructura para la trama. Después los invito a que visualicen con imágenes esas historias, y a lo mejor haya una segunda versión, ¿no? Porque con imágenes se dan cuenta que también pueden contar otras cosas que con letras a lo mejor todavía no. Y después los pasamos a una edición, a que también ellos revisen y corrijan sus textos, ya cuando dicen ya está listo, no, todavía no. Y después también entra otra colaboradora, Anabel Casillas, que nos les ayuda a narrar con la voz, ya.
Tal como lo escuchamos hace un momento.
Como que, casi.
El ratoncito era que en la cabeza le corre más rápido que las palabras.
¿Sabes guardar secretos? Sí. Entonces déjame contarte el mío. Me llamo Javier y tengo 9 años. Tengo una hermana mayor llamada Ana y mis padres se llaman María y Samuel. Hasta aquí mi vida parece normal, ¿verdad? Bueno, pues no lo es tanto. Mi abuelo Fabián es un...
El pequeño gran escritor. ¿Quién dijo que los niños no pueden escribir? Si mandaste tu cuento este año, es posible que ahora lo veas ilustrado y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
29 de noviembre, 6 de la tarde, Foro Fil Niños, en Expo Guadalajara.
Soy Lili León Pelayo y tengo 10 años.
¿Por qué te gusta escribir?
Porque cuando escribo siento que estoy en la historia, siento que la estoy viviendo al igual que cuando leo.
¿Qué te gusta leer?
Ficción, más que nada, los de terror.
¿De qué habla el texto que participa en el libro?
Se llama La Mosca Valiente. Se trata de una mosca, como lo dice el título, valiente. Que las moscas así general, casi con todo, salen así volando, apenas se va acercando algo y ella no. Ella intenta enfrentarlo.
Hola, mi nombre es Ángel León, soy papá de Zoe. Muy orgulloso de lo que hace y de lo increíblemente libre que se vuelve al escribir. Es una devoradora de libros. A ella la tengo que regañar porque le compro un libro el domingo y el lunes ya lo terminó. Y le digo, no me dejas que te duren las cosas, no puede ser. Ahora lo está reflejando en la escritura.
¿Cuál es la importancia que cree usted tiene este tipo de proyecto del pequeño gran escritor?
Es un proyecto increíble que creo que debería llegar a todas partes ahora que está creciendo a nivel nacional.
A mí me llamó mucho la atención conocer el método que quería implementar Jazz, entonces yo me ajusté y lo enriquecimos un poco, lo platicábamos. Este método luego ya fue incluso desarrollado en un libro que Jazz presenta también esta tarde. Es el diario de un pequeño gran escritor ilustrado, donde vienen así como el ABC, ¿no? De cómo, digo, aquí obviamente se explica claramente que no hay recetas, pero sí hay un método, ¿no? Eso sí, hay que a partir de una idea, luego esa idea cómo desarrollarla, luego cómo hacer giros, cómo sorprender al lector con alguna parte de la historia, y después ya cómo hay partes de la historia que a lo mejor, como ya hay que ponerle imagen, pues hay que quitar, tal vez, ¿no? Porque van a estar complementadas. Es algo que pues hemos estado desarrollando, ¿no?
Y sí, nos ha funcionado. Por ejemplo, todos se sorprenden de que hay más finales que y fueron felices.
Ah, claro.
Que
claro.
Es como la única de repente que entonces pusimos, pues hay más finales y contamos en el libro cuántos podrían claro. tener.
Son como pequeñas recomendaciones, un poco sí, lo que hacen en el taller también, pero llevado a la edición del libro.
Exacto. Está hecho como un diario de un niño que quiere hacer un cuento ilustrado. Y entonces te investiga las partes del cuento, él mismo va creando un cuento. Entonces no es como como dices, una receta o una cosa académica, ¿no? Sino es una historia a través de la cual se entiende cómo puede hacerse un cuento.
¡Maya! ¡Tu padre y yo saldremos!
Gritó mi madre. Yo me acerqué rápido, pues planeaba salir e ir a la casa de mi abuelo. Aprovecharía que mis papás no estarían. ¿A qué hora regresarán?
No muy tarde,
respondió mi papá. Ellos salieron por la puerta principal y yo por la de atrás. Al momento de entrar en la casa de mi abuelo, recordé lo que hacíamos juntos. Me puse más triste de lo que estaba. Todo dejaría de existir.
El pequeño gran escritor. ¿Quién dijo que los niños no pueden escribir? Si mandaste tu cuento este año, es posible que ahora lo veas ilustrado y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
29 de noviembre, 6 de la tarde, Foro Fil Niños, en Expo Guadalajara.
Hola, yo soy Alejandro y tengo 9 años. Cuando escribo, como que me olvido de todo lo demás y solo vivo la historia, lo que estoy escribiendo. Mi libro se llama El Guardián del Castillo, un pulpo que vive alrededor de una isla y nadie en la isla lo quiere, y entonces como que hace algo para que ellos lo aprecien.
Soy Fernanda y soy mamá de Alejandro y María Esther.
¿Cómo crees que le ha enriquecido a tus hijos el escribir?
Yo creo que al final el que tengan un tiempo de introspección, de imaginación y de poderse dejar llevar sin ningún límite, porque al final eso es lo que hace la escritura, no hay límite. Es un momento terapéutico, es increíble que se puedan abstraer para meterse en un mundo imaginario. Pues creo que es increíble.
Y aprender haciendo también es muy importante.
Sí, de hecho, es bien interesante. Yo no dibujo, ¿no? Bueno, pero Jazz lo hace extraordinariamente. Entonces,
eso es verdad.
Entonces, aquí luego lo estaba yo leyendo en la revisión y veía Jazz parte de todo está hecho con las figuras. Tú sabes hacer un cuadrado, un triángulo, un círculo, entonces puedes dibujar. Y es a partir de ahí que entonces la idea de que es complicado dibujar bien desaparece por completo, y eso es algo que nos gusta mucho, sí, también.
Eso disminuye la tensión también.
Totalmente,
para los chicos, ¿no? Ya
totalmente.
Se sienten más tranquilos en
nosotros,
ese aspecto.
Bueno, yo en particular creo que no, pero la gran mayoría deja de dibujar. Uh-huh. Tú pregúntale a los niños quién dibuja y todos levantan la mano con la certeza como si ya publicaran sus ilustraciones. Entonces imagínate que en vez de que se olvide, pues tuviesen esta herramienta que los pueda acompañar, ¿no? A narrar historias, a contar también, no necesariamente nada más con texto.
Claro, y además esto es una enseñanza que les va a enriquecer, no solamente si se dedican algún día a ser escritores o ilustradores, sino para la vida en términos generales.
Para expresarse.
Me llamo Mariana y tengo 11 años.
¿Por qué te gusta escribir, Mariana?
Me meto dentro de mi cabeza y me voy a mi mundo, que ya le puse de nombre Imaginalandia. Pues es un lugar donde yo me doy mi gusto de que todo es como yo quiero.
Platícame de qué habla el texto con el que participaste.
El que gané fue en el de los dolores extraños y se trata de una niña que le duelen las cosas. Bueno, principalmente le duele la mochila, la cama y la casa.
¿Qué significa para ti haber ganado en la edición anterior?
Pues me dio mucho gusto, alegría, y también se fue mi libro hasta Letonia, a Francia y a Qatar.
Hola, soy Karina, soy mamá de Mariana Cárdenas.
Pues para nosotros nos dio mucha alegría el ver publicado su cuento, porque desde muy pequeñita, cuando la llevaba a la FIL, ella me decía: mamá, ¿crees que algún día pueda escribir? Se acercó con unos escritores y la animaron a que escribiera. ¡Anímate! Probablemente algún día te vea aquí en la FIL. Cuando ve hecho su sueño realidad el siguiente año, pues fue padrísimo para ella ver su cuento publicado. El grito que dio es ver hecho su sueño realidad, pues padrísimo.
Un día, una niña de 8 años llamada Mariana llegó de la escuela a su casa. Estaba muy adolorida y le dijo a su mamá:
¡Mamá, mamá! ¡Me duele la mochila!
Entonces la mamá se preocupó.
El pequeño gran escritor. ¿Quién dijo que los niños no pueden escribir? Si mandaste tu cuento este año, es posible que ahora lo veas ilustrado y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
29 de noviembre, 6 de la tarde, Foro Fil Niños, en Expo Guadalajara.
Y vamos a platicar con algunos de los participantes de este concurso nacional. ¿Cómo te llamas?
Daniela.
¿Cómo estás, Daniela? Platícanos acerca de por qué te gusta escribir. ¿Qué es lo que encuentras de fascinante en la escritura?
Me gusta mucho porque es un modo en el que me puedo expresar y puedo imaginar y puedo expresar cómo me siento o de mis propias ideas. Yo puedo plasmarlas, pero también me encanta leer porque puedo conocer las ideas y los sentimientos de otras personas y me gusta imaginarme cómo es esa persona y cómo se siente.
La riqueza de la imaginación, finalmente. ¿Qué tipo de temáticas te gustan? ¿La ficción? ¿El terror? ¿Qué te atrae?
El terror, me gusta el suspenso, la verdad de todo me gusta, pues todo lo encuentro como... hay muchas cosas con las que me identifico y me gusta la verdad leer de todo.
¿A quién tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas?
Alexander.
Alexander, platícanos acerca del cuento que escribiste para este concurso, ¿de qué habla en términos generales?
Bueno, el cuento que escribí para este concurso es la historia de una mujer siniestra llamada Rosalind Schneider, la cual es una mujer portentosa, altiva, pero a la vez es muy cruel. Es una dama letal, en pocas palabras, y esta mujer se siente atraída hacia el mundo sobrenatural. Se siente atraída hacia la telequinesis, la piroquinesis, todo lo que tiene que ver con los derivados de los extractos de la mente. Y finalmente, esta mujer encuentra una niña en un orfanato, la cual es una niña pretenciosa y que quiere en parte obtener el legado de esta mujer, ¿no? Sin embargo, esta mujer, Rosalind Schneider, comienza a abusar de la niña, sometiéndola a distintas obras para que ella demuestre sus poderes ante una gran cantidad de audiencia y de público. Y la historia es de cómo la niña intenta liberarse de esta mujer.
¿De dónde se te ocurrió esta historia que suena bastante compleja, Alexander? ¿Algo de la realidad? ¿Algo de la ficción?
Realmente no. Habían dicho que no escribiese cosas muy grotescas, muy macabras, algo muy fuerte, ¿no? Entonces intenté mezclar lo infantil, el mundo de la fantasía, con un mundo más realista, más adulto, y empecé a plasmarlo, y obtuve resultados bastante interesantes.
¿Cuántos años tienes, Alexander?
13 años.
El escribir también les enriquece su lenguaje. Ahorita mismo lo estamos comprobando al escuchar a Alexander, al escuchar también a Daniela. Y ahora tenemos a Valeria con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, con muchísimo gusto de saludarte. Felicidades además por dedicarte a la escritura y disfrutar de esto.
Actualmente tengo 17.
17 años. Y también
ella,
María.
Ella ganó hace 4 años.
Hace 3 años. Gané cuando tenía 14 años.
Es decir, ya tienes un rato escribiendo.
Mucho rato.
¿Y van cambiando también los intereses por los temas que escribes cuando tienes 12 años o ahora que ya tienes 17 años, por ejemplo?
Sí, claro, porque es una evolución. O sea, no te puedes estancar todo el tiempo en lo mismo. Tu escritura va reflejando tu personalidad todo el tiempo. Entonces, conforme tus intereses, tu personalidad va cambiando, obviamente tus escritos también van cambiando.
Claro, finalmente la vida de las personas es dinámica, va cambiando, sí. Y los intereses también van cambiando. ¿Y quién creen que gane en este concurso el día de hoy? ¿Alguno de ustedes?
Me han intentado secuestrar ya para sacar esa información, pero hasta hoy, a las 6 de la tarde, se sabrá.
Hoy conoceremos a los ganadores y desde luego están todos invitados, es a las 6 de la tarde la ceremonia de premiación.
Sí, aquí en la FIL, en el foro de FIL Niños, a las 6 de la tarde los esperamos. Hay varias sorpresas, va a tocar musicalizar las historias de los cuentos ganadores. Neumos, el grupo musical Neumos, en vivo, va a musicalizar un momento pues de cada historia. Vamos a dar un montón de sorpresotas, ojalá nos puedan acompañar.
Muy bien, pues es hoy por la tarde los ganadores del concurso nacional El Pequeño Gran Escritor.
Me llamo Axel y tengo 13 años.
Platícanos de qué trata el texto.
Se llama Nagasaki, septiembre 8 de 1945, 11:02 AM. Me parece interesante la historia de esa tragedia. Trata de un superviviente y las cosas que tiene que hacer para mantenerse vivo.
Soy Giovanni y tengo 12 años. Me divierte más escribir que jugar un videojuego.
¿De qué trata el texto con el que participas?
Pues se llama El Último Plato y se trata de una mansión en la que hay platos mágicos y la mesa se sirve sola.
Me llamo Sara y tengo 10 años.
¿Cómo quedó tu cuento?
Se trata de una niña que no podía caminar. Entonces fue a una tienda y al final en un rincón había 3 pompones rosas y se desmayó en cuanto los tocó y tuvo una visión y fue con su silla de ruedas a decirle a su mamá que los quería.
Hola, mi nombre es Susana y tengo 3 hijos escritores que son Axel, Gio y Sara.
¿Qué se siente que tus 3 hijos escriban?
¡Wow! Pues es una emoción enorme. Estoy muy orgullosa de los 3. Este proyecto es una gran oportunidad que se les da a los niños. Yo había buscado oportunidades, pero era como para personas más grandes. Y en cuanto me enteré de esta oportunidad para menores, pues inmediatamente la buscamos y tratamos de participar.
Y estamos conversando en este momento con Alexander, Daniela y Valeria, pequeños grandes escritores. Platicaba con Jazz hace un rato y le comentaba que el escribir y la lectura en términos generales no solamente sirve si te vas a dedicar a ser escritor o ser ilustrador, sino en términos generales para la vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué manera les ha servido?
Yo siento que me sirve para expresarme, para identificar mis sentimientos. Puedo como también ayudar a otras personas, como identificando y ponerme en el lugar de la otra persona.
Lo cual es muy importante, la empatía, tratar de comprender lo que sienten los otros, o ponerle nombre a nuestras emociones, ¿no? A veces no sabemos si estamos enojados o tristes.
Me gusta mucho, pues, puedes escribir y puedes también sentir todas las emociones al escribir y leerlo, y se me hace muy, muy, muy interesante, pues son letras que te transmiten muchas emociones.
Alexander.
Bueno, siento que enriquece en todos los aspectos la cultura de una persona y varios aspectos de tu vida son reflejados en este ámbito muy interesante que es la lectura y la escritura.
¿Tú te imaginas como escritor cuando seas grande?
Sí, ha sido mi inspiración durante muchos años el verme convertido en un escritor.
Ya es.
Ahora mismo ya lo eres, dice Jazz. ¿Cuántos años llevas escribiendo? Sabemos que tienes 13 años apenas,
sí, claro.
Pero...
Desde los 6 años aproximadamente.
Imagínate, ¿qué onda contigo, Valeria? ¿Para qué te ha servido escribir? Y la lectura también en términos generales.
Fíjate que la escritura en niños a mí me parece que es algo muy, muy importante. Porque hay veces que los niños no encuentran la forma de expresarse y tienen grandes ideas. Entonces, esto que hizo Jazz, que lo empezaron así de la nada, pues realmente fue maravilloso porque te da la oportunidad como niño de expresarte y hacer escuchado. Y es algo, la verdad, por lo que siempre les voy a estar agradecida, porque fueron los primeros que te dicen así de, tu escritura sí vale, tú sí puedes llegar a ser un escritor, entonces.
Eso también te da confianza, pero además te dan herramientas, ¿no? A través de los talleres especializados con Pancho, con Jazz.
Mejoras mucho tu narrativa, aprendes a acomodar los diálogos, a todo. A lo largo de todos estos años yo he tratado de seguir mejorando, ir a talleres y todo eso, entonces sí.
Tenía fama de ser muy valiente. Sin embargo, un sueño atormentaba a Roberto todas las noches. Había pasado 7 días desde la primera vez que lo soñó. Lo intentaba, pero reunía el valor suficiente para intentar ese sueño.
El pequeño gran escritor. ¿Quién dijo que los niños no pueden escribir? Si mandaste tu cuento este año, es posible que ahora lo veas ilustrado y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
29 de noviembre, 6 de la tarde, Foro Fil Niños, en Expo Guadalajara.
Yo soy María Esther Rodríguez y tengo 7 años.
¿Por qué te gusta escribir?
Cuando escribo cosas siempre me las imagino y me gusta mucho. Porque siento lo que los personajes de mi historia hacen.
¿Y de qué trata tu historia?
Bueno, mi historia se titula Tiradero, tiradero y puro tiradero. Y es de una niña que siempre hace tiradero y que nunca se baña y siempre nadie la quiere y siempre huele mal.
Pues hoy conoceremos a los ganadores de este concurso nacional Jazz. Recuérdanos, por favor, dónde podemos conocer más acerca de este proyecto y desde luego invitar al público para que esté con ustedes hoy a partir de las 6 de la tarde.
Sí, busquen la página www.elgranescritor.com, que es la editorial, y ahí tenemos este proyecto del pequeño gran escritor. Y posiblemente después de mañana habrá otro que, bueno, anunciaremos hoy aquí en la FIL. También estamos aquí con un stand para que conozcan los libros, en el stand B de Bueno 9.
Si quieres conocer más, a lo largo de este tiempo se han publicado ya diversos libros y es una oportunidad también para conocer el talento y la creatividad de los niños. Pues muchas gracias, Alexander. Gracias por venir, felicidades. Gracias a Daniela.
Muchas gracias.
Y gracias a Valeria.
Gracias,
felicidades.
Por
dedicarse a la literatura y enriquecerse de ella. Tengo 90 personas, les voy a pedir que mencionen un número del 1 al 90 y esa persona se va a quedar con el paquete completo. ¿A quién le pedimos? A Daniela. Daniela, menciona un número del 1 al 90. ¿Cuál te gustaría?
63.
Número 63 y pertenece a Mónica Guevara. Mónica, felicidades y a todos ustedes muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.